Las 6 y 21 minutos de la tarde, Nerea Alberdi, violinista, compositora, arreglista y grafitera. Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
¿Qué tal estás, Nerea?
Pues muy bien.
Muy bien. Bueno, que vamos a hacer un poquito de... Vamos a hacer historia, ¿verdad? Esta semana, Nerea, porque hemos conocido varios componentes de la música en estas clases musicales que tenemos cada lunes contigo en Graffiti, pero llegan ahora semanas dedicadas a la historia de la música.
Sí, voy a hacer una ruptura un poco con lo que llevábamos hablando y he pensado que pudiera ser interesante explicarle a la gente cómo suenan las músicas de los diferentes periodos de la historia, bueno, de la música que llamamos clásica, ¿no? Pues a que la gente aprenda a diferenciar un poco cuando suena una música si es barroca o es del clasicismo o es romántica o, bueno, un poco ubicarla, ¿no?
Vale, qué bien. Bueno, ¿y tú crees que podremos hacerla a final de curso?
Yo estoy segura de que sí.
Vale, qué bien. Porque a veces se mete la pata con muchísima facilidad, ¿no? Decimos, ah, esto es del barroco y tal, ¿no?
Sí, eso es. Que a la gente le suena igual Mozart que Bach que...
Sí, exacto.
Que Stravinsky, ¿no?
Vale, qué bien. Bueno, pues tú dirás, ¿por dónde vamos a empezar, por lo tanto, estas clases de historia musical?
Bueno, pues antes de empezar a poner música y a explicar, quería dar algunos datos como curiosos, ¿no?
Vale.
Vamos a empezar a diferenciar hoy un poco la música del barroco y del clasicismo, que son periodos que van seguidos en la historia. Barroco siglos 17-18 y clasicismo finales del 18, mi segunda mitad del 18. Van seguidas y me gustaría dar algunos datos curiosos que no tienen tanto que ver con la música sino con la cultura musical de esos siglos.
Vale, estupendo.
Entonces, una cosa que cambió en este tiempo fue el cambio de el patrón de profesión del músico, ¿no? Como sobre todo por el mecenazgo. Porque hasta la época del clasicismo, durante los siglos anteriores, el músico trabajaba siempre para un mecenas, dentro de una corte, ¿no? Y componía y tocaba todo por encargo, generalmente con plazos muy cortos, y muchas veces de manera vitalicia para una sola persona, para un cortesano, aristócrata, rey, que tenía, bueno, pues poder adquisitivo como para mantener incluso una formación musical estable, pues una pequeña orquesta, claro, en su corte y tal.
Entonces, esto pasaba mucho también con pintores y con el arte plástico, más de lo mismo, ¿no?
Eso es. Entonces, en el clasicismo y ya después en el romanticismo se consolida, el músico poco a poco, también a raíz de que en la Revolución Francesa puso un poco en jaque pues las monarquías totalitarias, entonces las cortes, pese a que luego hubo una restauración, las cortes entraron en cierta crisis y tal, ¿no? Los reinados, y entonces a raíz de eso, las cortes perdieron poder y los músicos pasaron a hacer más freelance. En el siglo XIX ya en el romanticismo empezaron a ser freelance y entonces se empezó a llevar también otro tipo de música y la cultura musical cambió.
Claro, mayor libertad también para componer, supongo, ¿no?
Mucho
quizá
más.
Menos estabilidad económica para algunos, ¿no?
Efectivamente.
No sé, ¿no?
Empezó también un poco esto de yo me lo guiso, yo me lo como. Los músicos empezaron a hacer giras, un poco, pues eso, arriesgando su dinero, a veces un poco lo comido por lo servido. Había como una especie de guía de pueblos de Europa y tal, ¿no? Como vete a este pueblo, que aquí suele ir bien, aquí suele ir peor. Pues un poco más, pues lo que es hoy en día, realmente,
sí,
¿no?
Exacto,
un poco.
Claro, claro.
Eso empezó en el clasicismo, empezó ya en la época de Mozart, este cambio empezó a darse poco a poco. O sea, fue como un cambio paulatino.
Vale.
Esto por un lado. Otra cosa que me parece curiosa de esta época es la cultura del concierto. Y es que durante todo el barroco y todavía durante el clasicismo, no había una cultura del concierto como la conocemos hoy en día. La gente, claro, cuando la música se daba, sobre todo en la corte, no iba a escuchar un concierto y a estar en silencio porque no se consideraba aquello todavía como una obra de arte, ni como arte, ni siquiera como cultura. No había esa concepción de la música. Era como más una especie de amenización, o bien para bailar, o bien si era, pues sí, podía ser un concierto de música instrumental, pero la gente hablaba, igual de vez en cuando comentaba algo del violinista principal, pero se hablaba, se comía, se bebía, y eso estaba un poco ahí, pues bueno, pues de fondo.
Claro, como ahora cuando de repente vas a algún lugar, ¿no? No sé si a tomar un algo,
sí,
a cenar,
o en una boda.
Tocando. Sí, a mí me sabe fatal que estén los músicos, ¿no? Tocando, ¿no?
Sí, pero bueno, sí, hay...
Que no les haga caso, ¿no?
Sí, sí. Pero
no sé
bueno,
¿cómo lo vives tú?
Bueno, he tocado muchas veces en ese contexto de amenizar un evento y tal, ¿no? Bueno, pero sabes qué es lo que es. Pero cuando pero ahora tenemos el concepto también de concierto, que es un concepto pues de guardar silencio y como de un respeto, ¿no? a lo que está ocurriendo. O en un concierto de rock que tiene otro código, pero la gente está pues bailando, claro, y disfrutando del concierto, ¿no?
Bueno, en un concierto de rock también hay muchísima gente hablando, también es cierto.
Eso, o sea, es, vale, eso es. Pero bueno, ahora hay muchos códigos, sí, distintos.
Vale, vale. Bueno, la cultura del concierto, ¿verdad? Que empezaba en el clasicismo también.
Eso es. Y también en el clasicismo, y sobre todo ya se consolida en el romanticismo, el concepto de la música instrumental como arte. Hasta ese momento, la ópera tenía muchísimos, no sé si adeptos es, no es la palabra, pero mucha gente que asiduamente asistía a ver ópera, era el espectáculo por excelencia, y es el primer espectáculo de música que estuvo abierto al público. No que fuera público, no que fue público, porque había que ir previo pago de una entrada, claro, pero es que la música instrumental solamente se daba en la corte para la gente que estaba en la corte. La ópera se abrió al gran público, ¿no? Sobre todo a la burguesía creciente y tal. Pero la ópera sí se tuvo como algo, como el espectáculo supremo. Pero la música instrumental siempre estuvo relegada. La música se consideraba un vehículo de la palabra. La poesía era como la mayor de las artes y la música instrumental era un arte completamente menor. Y eso también a partir del clasicismo fue cambiando. Vale. Poco a poco la música instrumental se empezó a valorar la música en sí misma, ¿no? Sin que tuviera que haber texto o tuviera que haber, sí, sin que tuviera que haber texto, básicamente.
Vale, entendido. Bueno, pues ya hemos contextualizado un poco, ¿verdad? Ese punto de partida histórico, uh-huh, que nos quieres dar para empezar a ubicar la música, pues cuando la escuchemos en su momento.
Uh-huh. Bueno, pues el clasicismo musical y el barroco se separan a finales del XVIII, como en el la segunda mitad del siglo XVIII, eso es. Me voy a centrar hoy en Bach y en Mozart, porque los dos son como los máximos exponentes, quizá, Bach del barroco y Mozart del clasicismo.
Vale.
Entonces, una de las cosas que pasó en este tiempo y que ayuda mucho a diferenciar esta música es que el instrumento de teclado por excelencia en el barroco es el clave y el clavicémbalo, y en el clasicismo empieza a ser el piano. Entonces, cuando escucháis música es muy reconocible. No toda la música del barroco tiene clave, ni toda la música del clasicismo piano, pero son dos instrumentos como muy representativos de los dos de esos periodos.
Ajá, del barroco y del clasicismo.
Eso es. Vale. Entonces, he traído un par de ejemplos, uno con clave de Bach y otro con piano de Mozart.
¡Oh, qué bien!
El primero, el concierto para clave de Bach, número 52.
Pues concierto para clave.
Eso es.
Estamos escuchando a Bach en estos momentos.
Eso es.
Vale.
Y ahora el concierto para piano número 20 de Mozart, para ver esa diferencia, porque el resto de la formación es cuerda. Cuerda con clave y cuerda con piano en este caso.
A ver ese piano de Mozart. Vale, el piano es cierto que estamos más habituados, ¿no?, al sonido del piano. Y claro, cuando escuchamos la clave sí que nos lleva a otra época.
Claro, es que el piano es como que ha perdurado en el tiempo y se ha hecho mucha música después, música moderna y música también clásica, sinfónica de cámara y también moderna con piano, ¿no? Está súper presente en el jazz, incluso en el rock, claro, las teclas, ¿no? Pero el clave está muy restringido a ese ámbito del barroco y como de la música antigua.
Mm-hmm. Disculpa un segundo, Nerea, que son las 6:30 de la tarde y queremos saber cómo está la situación del tráfico y nos lo cuenta Mikel Claver.
Precaución en Azcoitia, en la Guipúzcoa 2634, dirección Elgoibar. Un turismo se ha salido del carril que en estos momentos está cerrado.
Es que recascado, Mikel. Pues seguimos con Nerea Alberdi haciendo un recorrido por la historia. Empezamos el recorrido por la historia de la música. Estamos entre el barroco y el clasicismo. Hemos escuchado a Bach con la clave, a Mozart con el piano. No sé qué es lo que nos toca ahora, Nerea.
Bueno, ahora viene quizá el punto más difícil de explicar. A ver si me apaño bien. Y es que la música barroca, las composiciones barrocas, se dice que están compuestas como de una manera horizontal y las del clasicismo están compuestas en vertical. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues se dice que Bach, por ejemplo, componía de esta manera, ¿no? Que a día de hoy es sería muy complicado componer así. Pues él tenía pensada la melodía que iba a hacer uno de los violines, luego pensaba la melodía que iba a hacer una de las violas y la melodía que iban a hacer los chelos y la melodía que iba a hacer el clave de principio a fin y lo conseguía encajar todo de esta manera, ¿no? En cambio, Mozart probablemente lo que tenía era como unos acordes y encima de esos acordes ponía una melodía.
Ya. Yeah.
Y para explicar esto de una manera que se entienda, porque este concepto es un poco complejo, he traído una serie de ejemplos con el piano.
Horizontales y verticales.
Eso es. Vale. Vamos a ir como construyendo ejemplos esos para explicar qué es horizontal y qué es vertical.
Vale.
He traído Frege, ya que ya lo traje en programas anteriores, pero es que me sirve muy bien para explicar esto en concreto. Entonces, música horizontal sería esto. Traigo Frege, ya que porque es como el canon más conocido, ¿no? Esto que entra una voz y después entra otra. Y se van como entrelazando. Y cuando una voz descansa, la otra tiene como más movimiento, etc. Esto sería una composición horizontal. Es cuando hay varias melodías que se van como entrelazando.
Uh-huh.
Normalmente en una canción lo que tenemos es, en una canción de música moderna, una melodía, lo que canta el cantante, y todo el resto es como el acompañamiento. No hay melodías que se van entrecruzando que tienen la misma importancia. Hay una cosa que recordamos y tarareamos, y todo el resto es como el relleno, ¿no? El acompañamiento.
Uh-huh.
Pero en Bach no. En Bach hay muchas melodías tarareables que se van entrelazando. Cada instrumento hace una melodía tarareable y todo se va como entrelazando. Cuando una descansa un poco, entra la otra, ¿no? Algo así. Como cuando cantamos un canon y cada uno canta una melodía, ¿no? Y se van como superponiendo y tal.
Y esta es la composición horizontal.
Horizontal. Se llama horizontal, sí, como contrapuntística, horizontal. Esto sería Frege, ya que en una composición más vertical de melodía y acompañamiento.
Aquí la vertical. Vale.
La melodía, Frege, jaque, y en el otro, y todo lo demás es un acompañamiento de punchi, punchi,
vale.
Punchi, que podía ser cualquier otro tipo de acompañamiento. Pero está claro, la melodía está en un lado y lo otro es el acompañamiento.
Vale.
Y en cambio, en Frege, jaque, si lo cantamos como un canon, todos estamos haciendo la melodía, uno y después el otro, y se van como entrelazando.
Vale.
Pero no hay un acompañamiento.
Claro, quizá la vertical es porque hay algo en la parte de abajo que sustenta el resto, digo, por intentar entenderlo.
En la horizontal también, pero en la línea de abajo, lo que está abajo, es igual de complejo. También es una es como una melodía, solo que está en la parte grave.
Vale.
Pero es también como una especie de melodía, todo ello. Es como, la verdad es que la composición horizontal es mucho más compleja realmente. Es más difícil componer así. Yo diría que es más difícil componer así.
Vale.
Como lo hacía Bach, es muy complejo, realmente.
Uh-huh. Más barroco, claro.
Más barroco,
vale.
Más barroco.
Vale.
Luego, en la historia de la música, en muchas cosas juntan ambos tipos de composición, ¿eh? Pero la verdad es que Mozart y Bach son bastante como puros, podríamos decir. Entonces, voy a reconstruir aquí el mítico tan, ta, tan, ta, 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 ta. ¿No? Grites hits de la música. La pequeña serenata nocturna de Mozart, un cachito de cómo creo yo, cómo puedo pensar que Mozart compuso esto, ¿no? O sea, para explicar cómo se compone de una manera horizontal. Pues yo me imagino que Mozart primero pensó que tengo estos acordes.
Los acordes de la pequeña serenata nocturna.
Eso es,
¿vale?
Que luego es para cuerda, ¿eh? Pero yo lo he reproducido con el piano. Y a esos acordes les puso una melodía. Ahí está. Tarata, tarata. Bueno, ahí está la melodía,
¿vale?
Y los acordes que hacen el acompañamiento.
Ok.
Y a esto digo, pues bueno, sí, esto vale, pero es muy estático. Vamos a ponerle un poco de ritmillo al asunto, ¿no?
Vale. Así, es otra cosa, desde luego, con el ritmo.
Es otra cosa, claro. ¿Sí? Así yo creo que es como Mozart concibió la música, me imagino. No estoy segura, pero bueno, sería como lo más intuitivo. En cambio, Bach no compone así, ¿no? Bach lo que hace haría sería coger esa melodía, pam, pam, para, pa, pa, y a eso sumarle otra melodía igual de complicada y que se vayan como entrelazando. Wow. En vez de tener una melodía y un acompañamiento. Mm. Ni siquiera me he atrevido a reproducir lo que haría Bach porque es realmente complejo y lleva mucho tiempo. Pero bueno, he traído dos ejemplos que creo que van a quedar claros, ¿no? Primero un ejemplo de Bach, el concierto para dos violines. Fijaos en cómo hay muchas melodías y hay un entramado, sí, como de... Sí, un entramado de melodías tareables muy complejo que se van entrelazando entre sí.
Vale, composición horizontal. Wow, sí que es más complejo, claro.
Sí, es más complejo. Es eso, es una cuando un instrumento calla unos segundos, entra el otro y todo el rato se van como entrelazando muchas melodías distintas, ¿no? Mm. Traigo ahora la pequeña serenata nocturna de Mozart para ver la diferencia y aquí veréis cómo los primeros violines llevan casi todo el tiempo esa melodía que tarareamos y el resto hacen el acompañamiento, que es como llevan los acordes y el ritmo, básicamente.
Las dos piezas son preciosas, desde uh-huh. luego, ¿no? De eso no cabe ninguna duda, pero nos quedamos con la complejidad, ¿no? O es de subrayar de Bach, ¿no? Sí. Esa horizontalidad, ¿no?
Sí. Hombre, Mozart
bueno,
era...
Bueno, sin quitar nada a Mozart, sin faltaba quitar... más, sí. por favor, ¿eh?
Yo, a mí me gusta más Bach, pero Mozart, con los años lo he aprendido a valorar porque realmente tiene también mucha miga. Lo que pasa es que es de otro tipo de miga, otro tipo de miga. En otras cosas, pues Mozart era muy bueno, ¿no? Pero el contrapunto ese de Bach, la polifonía, es espectacular, sí.
Bueno, pues hemos conocido el paso de la clave al piano, la música horizontal a la vertical. Uh-huh. ¿Y ahora con qué vamos?
Y ahora un concepto más como intuitivo de entender, ¿o no? O simplemente decir que la música del barroco es como más densa, quizá tiene un punto también como más oscuro. En cambio, la música del clasicismo yo diría que es como más ligera, más transparente, más como juguetona, más naïf, comentaba.
Claro,
es como que, más... Sí. Da una sensación de más de mayor sencillez, más optimista también, porque el siglo XVIII fue también el siglo de la ilustración, del optimismo, como de la verdad universal, del formalismo, de las... Esto se componía mucho siempre con la misma estructura porque se creyó que había como una sola y única verdad y todo el mundo componía con respecto a eso. Bueno, eran conceptos de la época. Y la música del clasicismo es más eso, pues de carácter más eso, juguetón, elegante,
claro.
Un poco más superficial, quizá más frívola.
Fuera de micro, ¿no? Decíamos cuando escuchábamos a Bach, ¿no? Para hablar de la música horizontal, veíamos como una caja llena de culebras, serpientes y tal. Pero en cambio con Mozart parece que se ven más pajarillos, ¿no?
Sí, pues sí. Pues lo veo totalmente, sí. La verdad que sí, la verdad que sí. Y bueno, sin más, como para ilustrar estos atributos, he traído pues un par de tracks más. Luego ya seguiremos hablando mucho de este tema. Ahora traigo otra parte del concierto para dos violines de Bach, que es que me gusta mucho, que es antes hemos oído el primer movimiento, este es el tercer movimiento.
¡Ay, qué precioso!
Sí, es precioso, precioso. Eso, tiene como otra... Tiene más densidad y más... Y quizá un punto un poco más oscuro y una sensación de mayor complejidad. Uh-huh. Aunque bueno, eso, la complejidad es relativa, depende en qué. Pero bueno, sí da esa sensación, ¿no? Es precioso, sí. Y en el otro lado, el contraste con el barroco, este concierto para violín número 3 de Mozart, el primer movimiento, ¿no? Para ilustrar esta música más transparente, más juguetona, elegante, ligera.
Bueno, qué gozada este viaje con Mozart, con Bach también, al tiempo, la historia que estamos haciendo del barroco al clasicismo. Estamos clic en ese peldañito, uh-huh. ¿no? La semana que viene seguiremos en el...
Claro, eso es.
Sí, bueno, sí. Pues con Nerea Alberdi disfrutamos muchísimo los lunes en Graffiti con estas clases radiofónico-musicales. Nerea Alberdi, un enorme placer. Es que recasco.
Berdín.